El presidente Obama recibe en la Casa Blanca al primer mandatario de Uruguay, José Mujica.
Es una agresión todo el tiempo. En
contra liberación de 173 estudiantes en Venezuela no ha calmado el ánimo de los manifestantes. Y Estados Unidos rechaza resultados de referendos celebrados en dos regiones de Ucrania.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Liliani Chovinger en la producción general y Martin Kirschens en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. De trascendencia histórica para Uruguay fue el encuentro en la Casa Blanca de su presidente José Pepe Mujica con el mandatario Barack Obama. La ampliación de los lazos comerciales y el fortalecimiento de las democracias regionales formaron parte de los temas tratados durante los 40 minutos que duró el encuentro privado, como lo cuenta a continuación nuestro colega Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó la amistad entre su país y Uruguay durante la reunión cumbre con el mandatario uruguayo José Mujica en la Casa Blanca este lunes.
Tenemos un especial interés en que trabajemos en la inclusión social y la inclusión económica.
Obama calificó a Mujica de un líder en derechos humanos y expresó su deseo de ampliar la relación comercial con Uruguay.
Queremos fortalecer el vínculo entre nuestras naciones en los campos de la ciencia, la tecnología y educación. Me gustaría escuchar del presidente Mujica nuevas ideas sobre cómo fortalecer aún más el tema de los derechos humanos y la democracia en este hemisferio.
Por su parte, el presidente Mujica destacó en la reunión con el presidente Obama la disputa legal de Uruguay con la compañía tabacalera Philip Morris.
El que está hablando es un viejo fumador. Pero se nos están muriendo 8 millones de personas por fumar en el mundo por año.
In the world per year, 8 million people are dying for smoking.
Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa.
En la reunión en el Salón Oval entre el presidente Mujica y el presidente estadounidense Barack Obama, el mandatario uruguayo dijo que no vino a Estados Unidos a pedir ayuda económica, sino más bien colaboración en el tema de educación, en el área científica y también en el área de agricultura. Desde la Casa Blanca, Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
El anuncio de la Fiscalía General de Venezuela de liberar a 173 estudiantes del grupo de detenidos no ha apaciguado los ánimos de los manifestantes en ese país, a pesar de que se reconoce como buen gesto, el descontento social no cesa.
Edgar Domínguez fue uno de los 173 estudiantes liberados por la Fiscalía General de Venezuela.
Parece totalmente absurdo y ridículo lo que están pasando con los campamentos y con los muchachos que están ahí atrás, porque simplemente tenemos nuestro derecho a hablar.
Como él, 173 de sus compañeros quedaron bajo libertad condicional, pero otros 70 estudiantes del grupo de 243 que fueron capturados la semana anterior mientras acampaban en protesta contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro aún permanecen tras las rejas. José Ramones es uno de los estudiantes que aún permanece en prisión. En entrevista con La Voz de América, su madre Rosa clamó por la liberación de su hijo.
Es una agresión todo el tiempo en contra de los muchachos, que son los únicos que están dando la cara por este país y los están tratando muy mal.
En el ámbito jurídico, Lilia Camejo, abogada de algunos de los detenidos, indicó que pese a la privación de libertad, los estudiantes han recibido un buen trato por parte del tribunal y de la Guardia Nacional.
No tenemos muchachos golpeados, la Guardia Nacional se comportó como se debe comportar.
Ángel Germán, quien según sus palabras pudo escapar de ser detenido de los campamentos en concentración, relató cómo fue el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado al momento de producirse los allanamientos.
Nos llegó con una manera agresiva y nos agredió a todos los estudiantes que estábamos allí, sobre todo las chicas fueron golpeadas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, insiste en acusar a la oposición de desplegar estrategias para desestabilizar el país.
La oposición venezolana, admitido por ellos mismos, les interesa una situación de desestabilización del país.
El funcionario también levantó las alertas sobre la posibilidad de un incremento en la violencia.
Una escalada violenta al principio que termina ahora con ser terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estados Unidos rechazó rotundamente los resultados de los referendos separatistas celebrados en dos regiones de Ucrania durante el domingo. Una de esas zonas, Donetsk, ya solicitó a Moscú unirse formalmente a Rusia.
Los residentes de Donetsk y Luhansk salieron a las urnas. Según separatistas prorrusos, en una victoria abrumadora, las regiones decidieron independizarse de Ucrania. El gobierno de Kiev aseguró que las votaciones no tienen ningún valor jurídico. La Casa Blanca, por su parte, también rechazó enfáticamente los sufragios.
Los llamados referendos a los que usted se refiere son ilegales bajo la ley ucraniana y un claro intento de crear más divisiones y desorden.
En Washington, el Departamento de Estado rechazó el desarrollo de las consultas. Como lo ha mencionado el propio secretario de Estado, ninguna nación las reconocerá como legales.
No reconocemos el referendo ilegal que tuvo lugar en porciones de Donetsk y Luhansk el fin de semana. Su metodología también fue altamente sospechosa. Hay reportes de votación en carrusel, boletas premarcadas, niños votando, votos de personas ausentes e incluso votaciones en Moscú y San Petersburgo.
Por su parte, Moscú no ha respondido directamente a la solicitud de Donetsk de unirse a la Federación Rusa. Sin embargo, el canciller de ese país, Sergei Lavrov, brindó su total apoyo a los resultados.
Respetamos la voluntad de los residentes de las regiones de Donetsk y Luhansk y nuestra posición es que la implementación práctica de los resultados del voto serán llevados a cabo en una manera civilizada, sin repetición de violencia, a través de un diálogo entre los representantes de Kiev, Donetsk y Luhansk.
Estos recientes desarrollos no deparan un muy buen panorama para la crisis. Al contrario, son otro mal precedente y crean preocupaciones de que algunas de estas regiones se nieguen a reconocer los comicios presidenciales que se celebrarán a finales de mes. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El monumento a George Washington llevaba 33 meses cerrado mientras los ingenieros realizaban un amplio análisis y obras de restauración en el obelisco de piedra de 169 metros de altura, que una vez fue la estructura más alta del mundo. Sally Jewell es secretaria del Interior de Estados Unidos.
And in some ways, the monument itself reflects our journey as a nation.
De alguna manera, el monumento en sí mismo refleja nuestro trayecto como nación. Su historia ha tenido un largo camino con desvíos inesperados. Primero fue autorizado por el Congreso en 1783 e hicieron falta 100 años para terminarlo. Inicialmente, el propio George Washington no quería que se gastara dinero de los contribuyentes en la estructura. De manera que ciudadanos privados, como hemos visto hoy y no en el Congreso, recaudaron el dinero encabezados por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Marshall. Jonathan Jarvis también estuvo presente. Él es director del Servicio Nacional de Parques. Espero que el monumento sirva de recordatorio al público y a sus instituciones, que podemos hacer un trabajo de largo alcance, que la participación civil nos empodera como ciudadanos y que el Servicio Nacional de Parques siempre estará allí para cuidar los lugares especiales de la nación. Se repararon más de 150 fisuras, se sellaron filtraciones y el monumento construido hace 130 años reabrió al público hoy lunes, casi 3 años después de que un terremoto le provocara importantes daños. La música que acompañó la ceremonia la ejecutaron la banda de la vieja guardia del ejército y el coro de la Catedral Nacional. Mientras tanto, en Venezuela, a los 100 años de edad, falleció el médico e investigador Jacinto Convit. Él había nacido en Caracas el 11 de septiembre de 1913. En los años 80, Convit logró crear la vacuna contra la lepra. En 1987 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.